Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra en este martes 24 de octubre de 2023. Soy Álvaro Lorenzo, tengo a Rodrigo Rodríguez y a Tonecho Vilela en la producción. Y ya habéis escuchado en Deportes Cope Galicia que parece que se aleja la opción de Balaídos como sede del Mundial 2030, que parece más cercano que la sede sea en Galicia, a Coruña, porque parece ya definido que Galicia va a tener una sede precisamente por su proximidad con Portugal, que es otra de las sedes de ese Mundial 2030. Por ese reparto más o menos equitativo entre todas las regiones de España y que, bueno, todos los aficionados al fútbol tengan un estadio más o menos cerca. Bueno, veremos, ¿no?, si finalmente se confirma o no. Sería un palo seguramente para los aficionados al fútbol de la zona tener que ir a ver esos partidos a Riazor, a casa del eterno rival del Celta. Y además que seguramente influiría también, ¿no?, una posible reforma de Balaídos, que aparte de la grada de gol se podría ver ampliado hasta 40.000 espectadores si se jugara ese Mundial. Si no, parece complicado que eso acabe de suceder. Pero bueno, así están las cosas en torno al Mundial 2030. Quedan 7 años y lo que más le importa ahora mismo a la afición del Celta, al celtismo, es cómo está su equipo, que está en zona de descenso y este viernes tiene que visitar al colíder, al equipo de revelación de la Liga y quizá del fútbol europeo, que es el Girona.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
La FIFA lo ha comunicado, estamos ante una designación histórica, importantísima para el país, para el deporte español, insisto.
España. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Y es momento de analizar la mala situación del Celta, que sigue en descenso, que viene de caer 0-3 en Balaídos ante el Atlético de Madrid, sigue sin ganar ante su gente, sigue sin dejar la puerta a cero y este fin de semana tiene una visita muy difícil, que a priori, antes de comenzar la Liga, un Girona-Celta, bueno, podríamos decir que era un partido de su Liga, ahora viendo lo que está pasando, ni mucho menos es de la Liga del Celta, porque Girona es colíder con 25 puntos empatado con el Real Madrid, que es precisamente el único equipo que le ha ganado allí en Montilivi. Y un Girona que está marcando muchísimos goles, que está remontando partidos, que incluso va perdiendo 0-2, es decir, que ahora mismo parece una montaña imposible de ascender para el Celta. Pero, bueno, quién sabe, ¿no? Ante los equipos que están en la zona alta es cuando mejor versión hemos visto del Celta. No en este partido ante el Atlético de Madrid, marcado por la expulsión de Iván Villar, pero sí en los primeros minutos, cuando se jugó 11-11. Un Celta que se ha entrenado hoy desde las 11, precisamente, en Afouteza, con mucho frío, se notaba en las caras de los jugadores, y que tiene todavía entrenamientos miércoles y jueves antes de visitar al Girona el viernes. El jueves seguramente hablará Rafa Benítez en sala de prensa. Va el Celta a recurrir la tarjeta roja a Iván Villar porque creen que podría prosperar y se quedarse en amarilla, ya que ese balón para el Celta estaba en disputa, para el árbitro y para el VAR estaba ya en posesión de Morata. Veremos, si no, jugará Vicente Guaita, se estrenará como titular, un Guaita que hizo buenas paradas entre el Atlético de Madrid, pese a jugar con uno menos. Pendientes también de Mijailo Ristić y de Carles Pérez en la enfermería, a ver si pueden llegar al partido del viernes. No va a estar, ya lo sabéis, por desgracia baja toda la temporada Josef Aidó. Y en el rival, en el Girona, también hemos conocido que hay bajas, la última la de Juan Carlos, el portero ex del Lugo, que no va a estar en este partido, aunque es verdad que ninguna de las bajas, las de Tony Villa, la de Juan Carlos y las posibles de Borja García y Bernardo, son de jugadores que hasta ahora hayan sido muy importantes en el equipo. Es decir, los Sabiño y compañía que están haciendo que este Girona esté segundo, en principio están todos disponibles. Más noticias en el Celta. Bueno, parece que ha pedido 200 entradas al Turégano para el partido de Copa de la próxima semana en tierras segovianas. Además, Marcos González, jugador de la cantera, ha sido convocado para el Mundial Sub-17 y el club también quiere habilitar en los próximos días esa cesión de abonos para cuando los abonados no puedan acudir a Balaídos, que se siga viendo así una buena entrada en el Coliseo Celeste porque ceden su asiento para el que lo necesite. Ya sabemos que, por ejemplo, en el partido ante el Atlético de Madrid se pasó de los 20.000 espectadores en el Coliseo Celeste. Pero queríamos hacer hoy un poco de gabinete de crisis, por desgracia, porque siguen sin mejorar las cosas, sigue sin llegar la victoria, sigue sin ganar el Celta en Balaídos, sigue sin cerrar su portería, siguen sin entrar los goles y sigue la preocupación en la afición. Y hoy vamos a poner voz a esa preocupación con Óscar Pereiro, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, llegaba el Atlético de Madrid, decíamos a ver si es el momento de cambiar la racha, y al principio, 11 contra 11, bueno, vimos a un buen Celta, pero todos los partidos pasa algo, un error arbitral o un error colectivo, un error individual que hace que el Celta finalmente no tenga opciones prácticamente de llevarse puntos.
Sí, así es, ¿no? Si fuera un partido aislado, pues podríamos decir que el árbitro tuvo influencia, que esa jugada en concreto pues tuvo mucho que ver en el resultado final del partido, porque creo que 11 contra 11 el Celta no es que fuera una apisonadora, pero creo que, claro, que estaba jugando de tú a tú al Atlético Madrid. Incluso te podría decir que por momentos se le veía con más opciones de ganar el partido. El problema es que venimos de tantas y tantas y tantas jornadas con palo tras palo que es una más y por lo tanto ese para mí mal acierto del árbitro hizo que de nuevo el partido se pusiera muy costa arriba y el Celta palmara.
Sí.
Tengo una sensación muy chunga, la verdad, porque repito que yo tenía mucha ilusión con Benítez, tenía mucha ilusión en el momento que firmaba un entrenador contrastado, creía que iba a tener ciertos poderes en fichajes, en que el club de alguna manera creyera en un proyecto, y sinceramente a día de hoy pues estoy viendo un equipo perdido,
claro,
sin confianza, con nuestro líder, Yago Aspas, que no ha encontrado ese punto de forma y esa magia que estaba manteniendo al Celta los últimos años, y sinceramente no sé cuál es el destino de un equipo que espero que cuando coja la tecla, pulse la tecla correcta, pues empiece a ganar. Pero a día de hoy es un equipo que me da mucho miedo porque no le veo ni estilo.
Claro, es lo que te iba a decir, ¿no? Ya te has adelantado con lo de Benítez, ¿no? Cuando llegaba Rafa Benítez todos decíamos, bueno, es un gran entrenador con mucha experiencia y cuando haya momentos difíciles, eso es lo bueno, ahí va a salir el buen Benítez. Pero precisamente los momentos difíciles no estamos viendo, ¿no? Ni que Benítez encuentre el esquema con el que quiere jugar, ni el estilo, ni los hombres. En sala de prensa, sí, se queja mucho de los arbitrajes y de la mala suerte, pero tampoco le vemos autocrítica, aunque seguramente la haga de puertas para adentro. Pero quiero decir, cuando fichas a un entrenador así, piensas que cuando vengan mal dadas es cuando más va a salir su magia, ¿no? Y no la estamos viendo tampoco.
Sí, así es. Yo por un momento la rueda de prensa de Celta la estoy viendo como el tipo niño que llega a casa que dice el profesor me tiene manía, ¿no? Ves que semana tras semana pues que no apruebas el examen o que no te están haciendo más cosas y la culpa siempre es del profesor. Es verdad que los árbitros no.
Sí.
El Celta con los árbitros con un cierto porcentaje de acierto un poco más alto que tiene, yo creo que el Celta estaría décimo once en la tabla de y probablemente no estuviéramos hablando ahora mismo de lo que estamos hablando. Pero creo que no solo hay que ver los errores arbitrales, creo que el juego del Celta y el dinamismo del Celta no nos da para ni alabarlos ni nada por estilos. Creo que el equipo está en un bucle muy negativo, un bucle que continúa de otros años con Rafa Benítez y que de momento no estamos viendo ningún tipo de mimbre verde donde pueda florecer este equipo.
Hablaba de Iván Villar, que también una pena, ¿no? Porque fallar puede fallar cualquiera, pero cuando falla el portero se nota más y quizá, bueno, sea nos dé más tristeza siendo un canterano y un jugador que, bueno, estaba defendiéndole la portería del Celta porque prácticamente no había nadie, llevaba casi 30 jornadas seguidas sin tener alternativa y lo estaba haciendo bien.
Sí, es verdad que la expulsión vino un error muy grande por su parte, ¿no? Ese balón no se te puede tapar por las manos, pero evidentemente creo que Iván Villar, cuando se lesiona Marchesín, pues prácticamente la gente tenía, y yo creo que él semana a semana nos ha demostrado que el equipo no está como está por culpa del portero. Esa es la realidad y que ha tenido la gran mala suerte de cometer ese fallo el otro día y que al final pues, el partido se pusiera como pusiera y evidentemente con 10 era muy complicado. Pero, repito, dentro de todo lo que es el Celta, Iván Villar es una pena porque creo que lo estaba haciendo muy bien y estaba cumpliendo con el deber de cubrir una portería de un equipo que está luchando por la salvación año tras año.
Y hablabas tú de Yago Aspas, que sigue el hombre sin marcar, ¿no? Pero le seguimos viendo destellos, jugadas en ataque, pases del mejor Yago Aspas. Pero claro, un Yago Aspas sin gol, seguramente él mismo no se siente igual.
Yo lo que el problema de Yago es que le estoy viendo ya muy nervioso, agobiado.
Claro.
El otro día, evidentemente, yo no le tengo en cuenta para nada ese...
No.
No, porque creo que cualquier deportista con ambición y con ganas de ganar partidos y ganas de dar tu mejor nivel, tienes que irte de mala leche cada día las cosas no te salen bien. O sea, cero importancia a eso, creo que, es más, me molestaría que no lo hiciera.
Sí, ¿Cuántas veces habrá ido Óscar Pereiro de mala leche después de una etapa?
y de una pachanga, y de una pachanga con los amigos. O sea que, para mí, el deportista profesional y la persona... Que la persona en su día a día que no tiene ambición y que no se frustra cuando las cosas no le salen, es que la ambición la tienes muy muy baja, ¿no? O sea, que a mí eso me gusta,
claro.
No le doy ningún tipo de importancia, pero es cierto que a partir de ahí estamos viendo un Yago Aspas que por H o por B no le salen las cosas y el equipo lo está pagando mucho.
Y ahora el viernes Girona, que ahora nos parece que da miedo. Ahora cualquier equipo nos da miedo, ¿no? Por cómo está el Celta y porque todo le está saliendo al revés, pero claro, ahora hablas del Girona y ves cómo juegan, ves cómo marcan goles, cómo remontan los partidos y dices, joder, vaya escenario, vaya calendario tenemos a partir de ahora.
Bueno, es una visita en un momento que el equipo no está bien. O sea, no, si analizamos al Celta después de estar en Montjuïc jugando contra el Barça, digo, este equipo es un equipo sólido, es un equipo que compite de tú a tú y que es capaz de, con su estilo, someter al rival. Pero evidentemente ves que se viene de Barcelona y que el partido el domingo siguiente el equipo no tiene absolutamente nada que ver con Tresora. Vamos a ver qué Celta nos encontramos el viernes a las 9 de la noche, vamos a ver qué Girona nos encontramos, pero la gran realidad es que el Celta necesita ya, cuanto antes, dar una campanada en uno de los campos de... Esto sería ideal, porque evidentemente es uno de los equipos que está de moda, está colíder en la Liga Española, un equipo que juega muy bien, que es muy fiable, pues igual cuando menos lo esperamos es cuando pegamos el golpe. Lo que sí es necesario es cuanto antes tener algo positivo para que la mentalidad del equipo pues cambie y que los jugadores disfruten, ¿no? Porque cuando uno está con estrés, evidentemente toda la calidad por momentos parece que desaparece y ni son tan malos como parece, ni fueron tan buenos como pensábamos muchos. O sea, son buenos jugadores y son jugadores que una plantilla que yo creo que debería no tener problemas para bajar de categoría, pero todas las circunstancias están haciendo que jugadores que tienen calidad pues parezcan mucho peor de lo que realmente son.
¿Y tú por dónde ves el cambio? Porque aquí hay mil teorías, ¿no? Los que dicen, hay que cambiar el sistema, piden otros nombres que no juegan. La cabeza del equipo, porque parece que ya en las dos áreas todo lo que puede pasar mal nos pasa. ¿Por dónde ves tú el cambio? Porque Benítez coja las riendas por una reunión del vestuario, ya no sabemos un poco por dónde ver, porque es muy difícil analizar incluso los partidos del Celta. Ves minutos muy buenos, minutos muy malos, días muy buenos, días muy malos, ya no sabes por dónde puedes tirar.
A ver, si yo fuera mañana entrenador del Celta, lo primero que te daría, sabiendo un poco lo que tenemos, viendo un Larsen que dio un paso adelante durante toda la temporada. Yo viendo lo que tenemos y después de lo mínimo que le podías exigir a Benítez o que esperabas de Benítez es consistencia defensiva, cosa que no tenemos. Por lo tanto, el equipo cuando presiona alto a mí me está gustando. Yo prefiero perder los partidos que no la cara, porque la realidad es que ha habido muchos partidos que empezamos ganando, reculamos, defendemos, que en teoría es lo que más domina Benítez y acabamos palmando. Yo dejaría que el equipo se divirtiera, dejaría que el equipo jugara libre, me olvidaría de los tres centrales, defensa de cuatro, los laterales profundos, pero evidentemente con Mingueza no tenemos un lateral por el lado izquierdo donde realmente el equipo pueda el lado derecho, donde el equipo pueda crecer. El otro lateral tampoco está hemos perdido a Olaza, un lateral que subía. El año pasado teníamos a que está en el Atlético de Madrid ahora, a Galán, otro lateral que subía. Hugo Mayo cuando estaba en el Celta, Hugo Mayo era prácticamente un extremo. El Celta está jugando sin... Los extremos están muy bajos. Bamba está jugando prácticamente en la medular. Y los laterales no están doblando nunca. O sea, es que para mí es un sistema muy, muy, muy defensivo y que me da la sensación de que siempre en el mediocampo nos falta algo. Nos falta un Brais Méndez, nos falta un Denis Suárez.
Un Gabri Veiga.
Nos falta... Uno de los jugadores que siempre tuvimos ahí que le daba un poco de magia, ¿no?
Sí. Pues estoy de acuerdo contigo, o sea, que en cuanto llegue una alegría, una buena noticia, seguramente cambie todo, como lo vemos nosotros y como lo verán seguramente dentro del vestuario. A ver si es el viernes en Girona, que sería una bonita campanada. Óscar Pereiro, como siempre, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias a ti, hasta luego.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Y hablamos ahora de atletismo porque este pasado fin de semana se disputó el Maratón de Valencia, que ya sabéis que nos tiene acostumbrados por su orografía y por su clima a grandes tiempos. Y gran tiempo es el que hizo una viguesa, Esther Navarrete, que batió el récord gallego de media maratón, una hora 09:58. Ese fue el récord, récord gallego que permanecía vigente desde el año 98, es decir, 25 años. Además, firmó la tercera mejor marca española de todos los tiempos, duodécima en la general, mínima para el Campeonato de Europa, es decir, un gran registro, el de una Esther Navarrete que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Esther? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, supongo que muy feliz por ese registro y no sé si, bueno, cuando ibas en carrera, obviamente viendo los tiempos, viendo tu ritmo, viendo cómo te encontrabas, ibas diciendo, me va a salir una buena prueba.
Sí, ese era mi pensamiento durante toda la carrera. Ya desde el kilómetro 10 ya pues lo iba asimilando, y luché para conseguirlo. Lo que no sabía es que podía bajar de la hora 10.
Claro. Decía yo que además en tu tercera carrera en esta distancia, es decir, tampoco es que hayas tenido muchas ocasiones, ¿no?, de probarte.
No, la verdad que es la primera vez que la preparo. Las otras veces, pues, fui preparando, no había preparado nunca esta distancia. En una de ellas estaba preparando en 1500, así que sí que se me quedaba un poco larga.
Claro.
Y en otra, bueno, pues lo hice para divertirme.
Uh-huh. Y récord gallego que se dice pronto porque solo llevaba 25 años vigente.
La verdad que sí, que sobre todo, además que lo tenía una atleta increíble, sí, que y estratosférica, con unas marcas que aún tiene varios récords. Y para mí eso supone pues todo un orgullo.
Y no sé si casi también le das tanto valor a que sea la tercera mejor marca española de todos los tiempos, que fue una carrera muy rápida y solo estuviste a 17 segundos de la española que batió ese récord, ¿no?
Sí que fue una carrera rápida y fuimos incrementando el ritmo, y la verdad que aún lo sigo asimilando, que tampoco es mucho el tiempo que me ha llevado la primera española.
Sí, sí, y además mínima para el Campeonato de Europa, que no sé si era un objetivo o que ahora ya lo empieza a ser.
Sí, era un objetivo estar en 1:11, porque hay dos mínimas, que una es de la española y otra es de la europea, y he hecho las dos, la de española de 1:12 creo, 1:12, o no estoy muy segura, sí, ahora. Y la de la europea era un poco más exigente, era 1:10:30.
Ajá.
Y así que, bueno, he rebasado las dos marcas.
Y a mí aún me sorprende más la marca, porque venías de, por ejemplo, de hacer una medalla de bronce en los 5.000. ¿Cómo se cambia tan rápido y tan bien de unas distancias a otras, ¿no? Porque estarás acostumbrada a preparar una distancia y luego tienes que preparar otra. ¿Te sorprendió incluso a ti misma que te saliera tan bien ese cambio?
No, la verdad que fue terminar el Campeonato de España y, sí, bueno, me habían hablado de que preparase la media maratón, y al final, bueno, pues me lo planteé y hicimos prepararla, y ya entrenando veía que lo estaba asimilando muy bien con los entrenos que estaba haciendo y todo, y más o menos sabía que podía hacer sobre hora 11 o así.
Y qué bien te ha sentado la vuelta al Celta, ¿no, Esther? Porque este año 2023 te está yendo genial. Marcas personales en 3.000, en 5.000, en 10.000, esto de la media maratón, volver a ser internacional con España. Bueno, todo lo que podía salir bien está saliendo bien.
Sí, 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 la verdad que volver a casa me está sentando muy bien.
Y también la maternidad, ¿no? Porque siempre hablamos del deporte y la maternidad, y de muchas deportistas que últimamente cada vez más están volviendo a su mejor nivel incluso después de ser madres. No sé si, obviamente quitará tiempo para entrenamientos y para preparación, pero te está ayudando mucho, ¿no?
Sí, no, yo creo que también me da muchas vitaminas el que, bueno, estén ahí, esté viéndote y ver cómo te esfuerzas, cómo... y que el tiempo lo aprovechas más con él.
Claro.
Y yo creo que son muchas vitaminas las que te da.
¿Qué retos tienes ahora, Esther, en la agenda? ¿Qué es lo próximo que te toca?
Pues quiero recuperar un poco, no quiero parar, pero bueno, sí, voy a continuar con los crosses que vienen ahora la temporada de campo otra vez.
Uh-huh.
Y nada, este fin de semana me voy a Tapuerca a correr un cross.
Ah, pues sitio bonito Tapuerca también. Pues Esther, sí, nada, felicitarte por esas grandes marcas y que sigan llegando. Estaremos aquí muy pendientes, así que enhorabuena y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Oh, the joys of madness.
vamos a cambiar radicalmente de tercio. Pasamos de un deporte individual como el atletismo a un deporte de equipo como el rugby, pero ambos con grandes valores, ¿no? Si el atletismo, por ejemplo, es esa superación de marcas, ese sufrimiento durante kilómetros, el rugby habla de compañerismo, de ese tercer tiempo, pero también, obviamente, de mucha superación, de mucho sufrimiento. En Vigo ya sabéis que tenemos al Caleido Vigo Rugby, un equipo ya consolidado, 35 años tiene ya la entidad, con 9 equipos esta temporada, con equipo en la Liga Gallega masculina y femenina, hablamos de categoría senior, con equipos de base, y ahora con otro nuevo proyecto, que es el rugby inclusivo. Se va a empezar ese proyecto este sábado, un torneo inclusivo en el campus de As Lagoas, y será el primer paso para que el Vigo Rugby cree esta categoría, la presente temporada. Es un paso muy bonito y muy importante el que da el equipo vigués. Bueno, vamos a hablar con la responsable de área social de este Caleido Vigo Rugby, con Mónica Sánchez. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, decía yo que nuevo paso en la historia de la entidad, que se dice pronto 35 años ya, que no es poco, ¿no?, fomentando el rugby y sus valores.
Sí, no, la verdad es que es un año muy bonito para emprender nuevos proyectos.
Bueno, decía yo, ahora hablamos de ese gran proyecto que vais a emprender, pero decía yo que una temporada también con 9 equipos ya, con 2 equipos senior, con ese trabajo de cantera, bueno, como todas las temporadas, supongo que mucha ilusión y mucho trabajo por delante, ¿no?
Sí, la ilusión es en realidad lo que nos mueve para seguir año tras año. Tenemos 9 equipos, las escuelas pues son la base, somos un club de base, somos un club formativo. Y bueno, luego estos chicos y estas chicas suban a la academia, a partir de los 18 años, pues el objetivo ya es competir, Pero básicamente somos un club de formativo, un club de base.
Bueno, hablemos ya de vuestro proyecto de rugby inclusivo, que supongo que será una idea que lleváis madurando tiempo, ¿no?
Sí, llevamos hace un par de años con la idea de crear esta sección dentro del club, hacer un nuevo equipo. Y nos ha surgido la oportunidad de este año, hemos encontrado apoyo por parte del equipo de derecho, que nos va a ayudar a formarnos y a formar a nuestros entrenadores, a formar al personal adecuado para poder realizar este proceso.
Sí, el punto de partida, como decía, es este sábado, ¿no? Con dos partes, ¿no? La vertiente sobre el verde, que va a ser ese torneo con el Guecho, el Tuxeleires de Santiago, el Crad Sharks, bueno, un poco también para ser el punto de partida de este proyecto, ¿no?
Sí, claro, porque cuando hablamos de rugby es un gran desconocido, y cuando decimos rugby inclusivo parece que son conceptos que no pueden ir unidos. Entonces estos 3 equipos van a jugar en torno de aquí, si las condiciones meteorológicas lo permiten.
Sí, están complicadas.
Porque se está complicando, van a jugar en torno de rugby inclusivo para que todos están invitados, para que podamos ver cómo es un partido de rugby inclusivo, para que podamos ver que cualquiera puede jugar a rugby. Y hemos invitado a varias asociaciones de la ciudad para que suban a verlo, a nuestra marcha social, bueno, a toda la ciudad, que quieran. Y luego es la primera parte, y la segunda parte, pues los formadores de los 3 equipos harán una mesa redonda, harán una pequeña charla sobre sus experiencias y estarán abiertos a resolver todas las dudas que nos puedan surgir.
Mónica, ¿qué respuesta estáis viendo hasta ahora? Porque es lo que dices, ¿no? Habéis invitado a varias asociaciones de Vigo, a toda vuestra masa social, a entrenadores, a jugadores. ¿Qué respuesta estáis viendo?
Pues mira, dentro de las asociaciones algunas han confirmado y otras, porque cierran las actividades mes a mes, pues ya tenían su calendario cerrado, pero sí han aceptado venir al siguiente paso de la formación, que es, les ofrecemos la actividad una vez cada 2 o 3 semanas a cada asociación individualmente, dentro de las escuelas, en horario de escuelas por la mañana. A esas asociaciones les enseñaremos a ellos cómo se juega rugby inclusivo, para ver si se animan a practicarlo.
Pues ya sabéis, la cita es el sábado en As Lagoas, si el tiempo lo permite, que esperemos que sí, que la lluvia pare un poquito y pueda empezar este gran proyecto de rugby inclusivo del Vigo Rugby, que seguro que va a ser un éxito y es una iniciativa muy bonita y muy muy importante para el mundo del deporte. Mónica, muchas gracias y que haya suerte.
Muchas gracias a vosotros, ahí os esperamos.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. I want you to get together. Put your hands together one time. Remember me. I'm the one who had your baby's eyes. Remember me. I'm the one who had your baby's eyes. Remember me. I'm the one who had your baby's eyes.
Y estos últimos minutos queremos dedicarlos a la retirada de un triatleta de Pontevedra. Por eso esta es la noticia patrocinada por nuestros amigos de Viajes Interrías, que es la retirada de Pablo Dapena. El pontevedrés, nacido en el año 88, se retira a los 35 años. Lo hizo este pasado fin de semana con una carrera en Ibiza. Fueron sus últimos metros como profesional, cuelga la bici, no se va a alejar, eso sí, del triatlón, pero seguro que vivió un fin de semana muy emotivo en tierras de las Islas Baleares. Saludamos ya a Pablo Dapena. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo estás ahí? Primeros días después de la retirada, no sé si ya lo has asimilado, si están siendo duros, si está siendo un alivio, ¿cómo lo estás llevando?
Bueno, pues en verdad lo estoy llevando como si fuese, por ahora, como si fuese una post-competición, digamos. Poco, mucho dolor de piernas, pocos entrenos y mucho trabajo de ordenador, así que tampoco, pues ahora lo estoy pasando mal.
¿Cómo fue esa última carrera en Ibiza, que era un lugar especial para ti? Fuiste campeón de España allí. Supongo que, bueno, cuando la estabas terminando o durante todo el recorrido, estarías un poco con la cabeza pensando un poco en la carrera y otro poco en tu carrera, precisamente, en lo que se ha acabado.
Sí, la verdad es que justo pues casi hice la carrera a pie, pues con peleando por la segunda posición con Fernando Zorrilla, que ha sido campeón de España de media distancia los últimos 2 años, y la verdad es que, bueno, me estaba encontrando muy bien, a pesar de que las últimas semanas yo entrenaba, o sea, las últimas semanas, los últimos meses, no estaba entrenando al nivel que debería, básicamente por avanzar proyectos que tengo de aquí en adelante, ¿no? Y bueno, yo le dije a Fernando, mira, Fernando, yo sinceramente no quiero sprintar, no quiero llegar a meta sprintando y quiero disfrutar de estos kilómetros, así que si quieres ir pasando, yo bajo un poco el ritmo y disfruto de lo que me queda. Y bueno, más o menos así fue. Y nada, la verdad es que mucha emoción, porque bueno, siempre he sido una persona que igual no he tenido nunca unas dotes físicas increíbles como para el desarrollo del triatlón, digamos. O sea, soy bajo, tengo unos buenos jamones, bueno, digamos que no era tal. Y al final, pues sí hay una cosa que puedo destacar de mí mismo, es que sí que siempre me he sacrificado, ¿no? Y siempre he trabajado por los objetivos y he peleado como el que más. Y bueno, un poco así la emoción de por estas cosas, pues un poco emocionado entrando en meta, varios homenajes y al final son muchos años dedicados al deporte profesional y bueno, era hora de pasar página.
Pues Pablo Dapena, vaya desde aquí nuestro homenaje por esa merecida retirada, enhorabuena por tu carrera y por los proyectos que tienes por delante, que de los que hablaremos también seguro próximamente. Muchas gracias, Pablo.
Muchísimas gracias, un saludo grande.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Esto ha sido todo en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Gracias como siempre por estar al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.